Vemos cómo lentamente el tejido va completándose. Sentados en un banco en la estación de tren, tejemos y tejemos y tejemos durante el día y destejemos durante la noche, para luego, durante el día, nuevamente volver a tejer. Nuestra vida es una eterna espera del momento en el cual nos acercaremos a ese punto final, y cuando hablo de punto final estoy hablando de punto en cruz. Mientras este locutor espera la llegada de sus compañeros, mientras este locutor observa del otro lado del vidrio un solitario operador, este programa que se llama Entre Flores y Floresta le dice muy pero muy buenas noches. Prepárense que ya arrancamos para contarles toda la verdad en tres cachetadas y dos tincazos en la oreja. Entre Flores y Florestas comienza con esta música.
No me enloquezcas, por favor. ¡Oh! Tengo el demonio a flor de piel. Tú son difícil de entender. Siento que voy a enloquecer. Tócame un poco, por favor. Yo necesito más de hacer. Mi cuerpo es pura libertad.
Muy buenas noches, queridos oyentes, oyentitos, oyentitas. ¿Cómo les va en esta calurosa noche de octubre en la cual nos acercamos lentamente, como no queriéndolo, a una primavera como se debe, ¿no? No como el frito este que tuvimos en la semana pasada. ¿Qué me dice Fecu Feculandia?
Y estamos en unos días de mucho calor. Hoy fue ayer y hoy, la verdad, esos calores, viste que a veces vas caminando con la mochila y empezás a sentir ese olor, es mío, pero sí, no dice sí, nada. Sí.
Claro. Pero de solo el andar, el vivir ya nos hace oler de alguna manera ácida, ¿no? Y del clima hablan aquellos que no saben de qué hablar, ¿no? Uno se presenta así, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Viste qué calor que hace? Pero nosotros hoy teníamos un tema preparado, lo que pasa es que nos ha abandonado uno de los locutores del programa. El señor Corsi se ha hecho ausente sin aviso y el señor Matías ha tenido algunas labores extracurriculares a las cuales se ha adherido. Está escabeando en la esquina, me parece. Así que el tema que iba a tratar no existe y sin embargo yo tengo otro tema que he traído, que tiene que ver con la cruda realidad a la cual me estoy enfrentando por estos días. Fecu, ¿usted sabe que existe algo que se llama verbo?
Sí.
¿Qué es un verbo, Fecu?
Una acción.
Muy bien, un verbo es una palabra que denota acción, exactamente. ¿Y usted sabe que existe algo torturante para aquellos estudiantes que se llama conjugar un verbo?
Y sí, no recuerdo haber sido torturado con las conjugaciones de verbo, pero seguro.
Existe la tortura bajo conjugación de verbo. Conjúgueme el verbo amar en pretérito perfecto. Y ahí uno empezaba. Perfecto, ¿qué es pretérito? Ha pasado. ¿Y por qué perfecto? Bueno, no se entendía. pero era
yo amo.
Sería. Muy bien, un aplauso para Fecu. Muy bien, Fecu.
Te iba a tirar de una, pero
muy bien, muy bien, muy bien. Yo amo, pretérito perfecto. Esto, el yo amo y el verbo amar es una clave para aquellos que han estudiado punto. Y la clave es que todos los verbos se conjugan como este verbo base, amar, o como el verbo temer, o como el verbo partir. Amar, temer y partir son tres tipos de verbo, tres terminaciones de verbo que se van a conjugar todos iguales. Ahora, aquí hay un problema, Fecu, y le voy a decir, existe algo que se llama verbo irregular.
Sí.
Y son aquellos que no responden a la estructura de estos tres verbos, así como ejemplificadores. Y no responden porque se conjugan de otra manera. Por ejemplo, el verbo ser. Dígame un pasado de ser.
Un pasado de ser sería sido.
Bien, hubiera sido. Tenía que estar compuesto. Muy bien, hubiera sido. No tiene mucho que ver con ser. Pero si yo le dijera, por ejemplo, era, tiene menos que ver con ser. Por eso el verbo irregular es aquel que no respeta la construcción de la palabra del verbo en infinitivo, como ser. ¿Me entiende?
Sí.
Sí, pero hay una trampa. Porque estos verbos irregulares se conjugan siempre de la misma manera. O sea que no son irregulares. Pues si yo digo, es un verbo irregular. Bueno, el de ser, el pasado es serí, qué sé yo, serí. Y no, porque tiene que responder a como se dijo que era. Y ahí está regulándolo. ¿Y cómo es que está regulando un verbo irregular? Es una contradicción. Este silencio fue para pensar. Es una contradicción. No se puede. No se puede, efectivamente, no se puede regular lo irregular. Seguimos ateniéndonos a normas que nos enseñan de qué manera estructurar, por ejemplo, el lenguaje, y la gente en la calle habla como se le canta el culo.
O sea, gato.
¿Viste? Yo sabía que eso iba a pasar.
Habla como queramos.
Bueno, sí, yo no tengo problema con eso. El problema lo tengo cuando me toman un examen y tengo que responder en el tiempo verbal. Ahí se me complica la vida. Pero generalmente como que no hay mucho problema. Uno habla, por ejemplo, vaca. ¿Los decís con B larga o lo decís con B corta?
Y según, digamos, si son de invierno, yo siempre lo escribo con B corta. Y si son de verano, lo escribo con B larga. Porque son más largas las del verano que las del invierno.
Las vacas,
¿o me equivoco?
¿Las vacas son más largas del verano que del invierno?
Y las vacas del invierno son de 2 semanas y las del verano son de 2 meses.
Tenés razón, nunca lo había pensado. Vos sabés que yo tuve un problema, me enfrenté con una niña de origen brasilero, y no existe la B corta y la B larga en Brasil.
¿Cuál existe? ¿La B media?
No, existe la B y existe la V.
La B y la B.
Exactamente. Solo por la pronunciación la distinguen. Y nosotros hablamos todos, como le dije, para el Tujes, y para nosotros es todo lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que responder a estructuras que no responden a la forma en la que nosotros estamos expresándonos? Yo se lo voy a decir el porqué. Esto es porque hay un tipo que se está cagando de risa de todos nosotros. Hay un tipo ubicado en algún lugar ahí, escuchándonos hablar y viéndonos escribir, que se dedica a reírse de nosotros. Y sobre ese tipo vamos a hablar luego de este hermoso tema musical que les da introducción a la sección lingüística del programa, que no ha tenido porque Matías no nos deja. Pero ahora que Matías no ha venido, vamos a tener.
Para las negras que prendes activa, pa' que yo baile.
la sección lingüística del día de hoy vamos a arrancar por el principio. ¿Qué significa la palabra verbo? La palabra verbo viene del latín verbum, que significa palabra. Pero en gramática y lingüística no es una palabra cualquiera, sino que indica una acción. Si nos metemos en el terreno de los mitos, el verbo se relaciona con Jesús, en sentido de la palabra hecha carne. De verbum nos llega también verbal, verboso, verbalismum, verbigración, proverbio, adverbio, postverba, etc. La palabra etcétera pareciera venir de la palabra verbo también, ¿no? La palabra latina verbum viene de una raíz indoeuropea, que significa brata, orden, en sáncristo, y orador, en griego, llamar y convocar, en hitita. De esta pequeña lección de lingüística hemos extraído el sentido de la palabra verbo, aquello que nos ha encadenado a conjugar las acciones y aquello con lo cual nosotros hemos sido castigados con escribe mil veces la conjugación en pretérito, porque antes se hacía eso, antes te agarraban, te hacían arrodillar sobre el maíz, no sobre el pochoclo, sino sobre el maíz crudo, y te obligaban a recitar verbos. ¿A usted le pasó, Fecu, alguna vez que lo obligaran a sentarse, a arrodillarse sobre maíz y recitar conjugaciones de verbos?
Sí, una vez tuve que sentarme, como no había maíz, tiraron porotos. Pero me los comí.
Ah, bien. ¿Y después?
Después me cagué.
Claro. Y ahí es donde lo expulsaron.
Claro.
Los porotos lo expulsaron. Y expulsó porotos.
Sí. No, digamos, físicamente la expulsión fue más gaseosa.
Claro. No había mucha solidez.
No, la solidez, fui normal al baño.
Ah, bien. El tema fue la bocina.
Entonces, claro, zafé entonces de conjugar los verbos.
Está bien, es una buena estrategia.
Nunca más usaron poroto para...
No, y no. Reguló de alguna manera el sistema...
A partir de ahí empezaron a usar bolitas, ¿viste?
¡San Cristo!
Ahí está, miralo.
Llega
a los gritos y medio ebrio.
¡Sánscrito! ¡Dijiste sánscrito!
No, sánscrito.
¡Ya te escuché! ¡Pásame el archivo, Fecu, por favor!
Ahí va.
¡Sánscrito!
Ah, tenés razón.
Tengo razón.
Pensé que habías dicho sánscrito.
No, porque dije antes de Jesucristo.
¡Pero muy buena noche!
Acabo de llegar.
Discúlpame.
Buenas noches, Fecu.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
No sé si lo voy a saludar. Primero,
bueno, escuche. Déjame que salude a la audiencia. Todos los que estaban esperándome, acá llegué. Soy yo. Listo.
Primero, voy a elevar mi queja. ¿Tiene ahí el libro de quejas?
Sí. Firmame el acta, dale.
Por favor, primero voy a elevar mi queja. Cuando alguien, no voy a señalar, pero alguien que no es ni Fecu ni yo.
O Corsi,
que no está. Dice, el programa que viene va a hablar sobre determinado tema.
Ya tengo el tema.
Sobre determinado tema. Y entonces todos decimos, sí, amo. Y todos dejamos que descanse sobre la producción el tema. Y ese alguien se ausenta, se produce lo que se llama un bache.
¿El bache?
El bache.
El famoso bache.
El bache gnosiológico.
Que le tienen como miedo al bache. Pero el bache es un oportun crisis.
No, la oportun crisis es cuando hay dos cosas y en el medio se produce un algo. Acá no había dos cosas. Acá estaba yo esperando que vos vengas, porque vos te llevaste todos los papeles sobre lo que íbamos a hablar, y resulta que el señor, ¿qué está haciendo? Claro, se la pasa en la esquina, escabeando.
Estaba escabeando, pero estaba escabeando con un padre soltero. Un padre soltero que estuvo a punto, hace mucho tiempo, 2 años, de cometer femicidio. Estuvo al borde.
Sí.
Al borde.
¿Y por qué no lo cometió?
No lo cometió porque su hijo lo salvó. Le dijo,
padre, ¿qué estás a punto de hacer? Estás a punto de cometer un femicidio. Y había toda una historia atrás de que mi mujer se fue con tal y que bla, bla, bla. Pero dije, qué labor poderosa la del padre soltero, ¿no? Padre o madre soltero. Es decir, hacerse cargo solo de qué? Del futuro de la humanidad. Cada niño es la humanidad. Cada semiquia.
¿Solo los niños son la humanidad?
Solo los niños son la humanidad.
¿Y todos los demás qué somos?
Todos los que no somos niños somos la resaca de lo que queda, ¿o no?
Sí.
¿Vio? Somos la resaca.
O sea que ya a esta altura podríamos suicidarnos directamente porque no somos nada.
Le haríamos un enorme beneficio a la humanidad si todos los adultos se suicidaran y la guerra quedara abolida, la deuda externa quedara abolida,
la contaminación quedara abolida
también, ¿por qué no? Los impuestos.
Usted está queriendo decir que, por ejemplo,
podrían quedar abolidas.
Un niño adentro de un búnker con el botón rojo no lo oprimiría.
No lo oprime. Y si lo oprime es porque algún gil antes instaló ese botón.
Bueno, pero si nosotros desaparecemos, lo que existe sigue existiendo.
Sí, y que continúe.
Y entonces van a apretar el botón.
Así que los niños sepan en sus casas que tienen todo el derecho, y es más, tienen todo el permiso, de acá, de entre flores y floresta, de a la noche, agarrar un cuchillito y matar a papi. Y a mami.
Y al hermano mayor.
No, al hermano...
¿Es más futuro un niño de 3... o un niño de 7?
Depende.
¿De qué depende?
De la cantidad de recursos a disposición que haya.
¿De qué recursos?
Recursos económicos, recursos alimenticios, que tenga un río cerca, que haya aprendido
a pescar. Un niño de 3 años, así. Así. Sí. O sea, de golpe, el papá va, le da la tablet, y cuando le da la tablet, el papá desaparece.
Tengo 3 años.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola.
¿Desaparece el papá?
Sí, ¿dónde está papá?
Desaparece.
¡Papá!
¿Dónde está mamá? Desapareció.
¡Mamá!
¿Dónde está el Fecu?
¡Mamá!
Desapareció.
¡Fecu! ¡Dame la teta, Fecu!
¿Qué hace? ¿Se muere de hambre?
¿Teta dijo?
Sí. Sí, sí, teta dijo. ¿Se muere de hambre? ¿Deja de existir?
¡No!
¿No?
Sí, es verdad.
Me entonces, no son futuro.
¿Usted dice que el niño necesita al adulto?
Por supuesto.
¿Y no cree que el mundo daría mejor si no hubiera adultos?
No.
Silencio reflexivo. Esto es un subtítulo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que morirían un montón de hambre, de un montón de pestes. Morirían con pañales cagados que les saldrían por los ojos caca. Sí. Pero... la selección natural, como le dijo Darwin, coge, haría lo posible para que sobrevivan
algunos. Con diéresis en la U.
Con diéresis en la U. Haría lo posible porque los niños sobreviviesen. Sí.
O sobrevivieran.
O sobrevivieran, que es lo mismo.
Tenés que aprender a conjugar los verbos.
No, porque acá escuché que estaban hablando de los verbos y ya de entrada arrancaron con un San Cristo, que dije,
pero San ¿qué Cristo, idioma es ese? San Cristo no es un verbo.
Eso, esto no es nada, San Cristo.
¿Cómo que no? Es el santo de los cristianos, San Cristo. ¿O no?
Tres cuadras venía riendo.
Por eso tardó más en llegar.
Claro.
Agarró un ataque de
me doblé en la esquina y dice, ¡guau! Y sí, yo creo que los niños andarían mejor si no fuera por la influencia de los adultos. Se perderían un montón de cosas. Se perderían muchas cosas. Pasarían quizás 500 años más hasta que el primer niño descubra la masturbación. Que es lo que haría a la humanidad
volver
a florecer.
No, ¿qué 500 años? ¿De qué estás hablando?
¿En cuánto tiempo la humanidad vuelve a descubrir
la masturbación? Se empiezan a masturbar de vuelta. ¿Qué? Si se le para un cuando sienten así, ¡opa! Empiezan a pajear.
Se tocan, ¿no? La mano.
Empezaste a pajear porque alguien vino y te dijo, hacete la paja, es así, así, así.
Yo una vez vi una película porno.
Constantemente ya te vas tocando hasta que descubrí que...
es ahí.
Está, guacho, me ahorré un montón de problemas con esto. Va de grande, de chico.
Y usted dice que no se necesita un adulto para eso. ¿Eh? Usted, Fecu, dice que no se necesita un adulto para eso, que se descubre solo.
¿No viste la Laguna Azul?
Pero no. A ver.
Ahí está.
Una cosa es la...
¡Bravo! ¡La Laguna Azul!
Una cosa es la masturbación y otra cosa es la reproducción.
El principio.
¿Qué es el principio?
El principio es, bueno, primero yo toco, sale puff. Y la chica también descubrirá su masturbación, ¿o no?
Sí.
Le pasará lo mismo que al pibe, que se toca y de repente, ¡ah, mirá lo que descubrí! Y después descubre que tiene un uquerito.
¿Cómo?
Y el pibe descubre que tiene como una protuberancia. Y de un momento para el otro, se cae, los accidentes
aparte
ocurren.
Habrá animales, seguramente.
Habrá animales, el reino animal está el para reino, enseñarle.
El reino animal ya lo sabe.
Pero el reino animal no sería la representación del adulto, entonces.
Van a ver algún perro ahí, fifando como si nada en la calle, y van a decir, ah, mirá, yo tengo uno de ese y vos tenés uno de eso. A ver, y nos vamos, traca.
Hay un refrán que tiene que estar escrito en cada esquina, en piedra, que dice, a buen observador, pocas palabras.
Se la mete de una.
De una. Desde la esquina. Yo no estoy del todo de acuerdo.
Usted porque tiene hijos y quiere sobrevivir.
Exactamente.
Usted quiere existir a través de sus hijos, pero no. Sus hijos tienen una existencia aparte de
claro,
usted.
Yo podría rebatirle su argumento exactamente con el mismo argumento, pero agregándole el no. Usted porque no tiene hijos, entonces no sabe todos los cuidados que conlleva el hijo y todas las cuestiones psicológicas.
Tengo una sola
¿qué
pregunta?
¿Vale? Voy a decir, psicológica. El pendejo no se arma solo.
A todos los oyentes tengo acá una pregunta que va a desarmar todo este tipo de teoría.
¿Esos hijos son tuyos? Pero por supuesto.
Absolutamente.
No son tuyos esos
son
hijos.
Son míos.
Son hijos de la vida.
Yo los parí.
Son hijos de la vida.
¿Qué de la vida?
¿Qué le da? ¿Qué le paga la escuela?
A ver,
¿qué
si los viste?
Fecu, vos inventaste el pene. Inventaste la reproducción. No te pertenece. Eso es un vehículo.
No.
Eso es un vehículo de la vida.
El único vehículo son las últimas cuatro palabras de esa palabra.
Culo.
Hola.
Cinco. Culos.
No, era uno. Es un vehículo.
Y culos.
Las últimas cuatro palabras, cuatro letras dije.
Ah, bueno.
¿Ves que estás escuchando cualquier cosa y después me acusás de que digo San Cristo?
Pero los niños existirían mejor.
No, no existirían sin adultos.
Sí. ¿Qué fue primero, el niño o la gallina?
La gallina.
Bueno, pero después vino un niño y la cocotó.
No, porque dejó...
Le ganó por tres segundos. Pero no, al niño hay que conformarlo. El niño es una masa amorfa hasta que uno, con su presencia misma,
lo ilumina. El alumno, el famoso alumno. No, luz.
No estoy hablando de luz, estoy hablando de forma.
Amorfo.
Claro, amorfa. O sea, no lo formás con tus manos así toqueteándolo, solo con tu presencia, como que lo vas estampando contra la pared.
No, la presencia sola no.
El niño tiene la forma de los huecos que vos les dejás.
Ahí en este momento hay padres que están golpeando a sus hijos.
Pero, ¿vale? Le está dando
demostrándole,
forma.
Demostrándole que la forma se da.
¿Qué hace con la masa para sacarle el aire cuando está cocinando pizza? ¿Qué hace con la masa? La golpea contra la mesa. O bueno, a los pibes para sacarle el aire hay que hacer lo mismo.
Hay otra forma.
¿Cuál? ¿Qué? Bueno. Dejá, si vos dejás la harina. A ver, dejá la harina arriba de la mesa.
A ver,
los huevos al lado y hongos. Ahí.
Aguantá que vas a ver que se van a organizar. Cada cosa tiene su proceso. En
no, volvés.
En 2000 años sale un pan.
En 2000 años ahí hay más hongos, mugre, nada. No existe.
Pan.
No. Sí. El pan se conforma con las manos protectoras de los padres. Usted, porque no tiene hijos.
No sea el
usted es un irresponsable.
Quizás no sea el destino de la humanidad ser pan. Quizás no sea el destino de la humanidad de haber inventado la internet. O llegar a ser abogado.
¿Sabe?
O tener un hijo doctor.
¿Sabe cuál es el problema del quizá?
Quizá.
Que el quizá nunca es. Lo que es. Y lo que quizás sea, no es nunca.
No, yo digo quizás.
Y pero quizás nada.
La humanidad
quizás
sea mejor.
Otro espermatozoide hubiera sido mucho mejor que usted fecundando el óvulo. Pero le tocó a usted.
Todas estas cosas se las pregunta un sujeto, normalmente.
No.
Sujetos, normalmente, frente a un niño, que es este misterio del universo.
Para usted.
Ahora, ¿qué pasa cuando es uno solo y la otra parte se ha mandado a mudar? Dijo, ¿sabes qué? Arreglate vos con este enigma de la humanidad. Yo me voy a jugar al Tetris en pelotas. Y se escapan. Y vos te quedás ahí con esto, así, mamá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago con esto que me cuelga entre las piernas? Y uno tiene que ser un padre o madre soltero y encarar la humanidad. ¿Cómo le enseña a ese niño a ser un mejor humano, a salvar a la humanidad, a mejorar a la especie, a guiar el timón en este cascote cósmico en el que todos flotamos? ¿Quién hace posible que ese pequeño engendro se convierta en un John Connor y nos salve a todos si no es un padre soltero?
Yoda.
Y o madre soltera, o un Yoda.
A ver, usted no está hablando de que desaparecen los adultos. Usted está hablando de que desaparece un adulto.
Primero no, primero estaba estableciendo lo complejo de la humanidad siendo niño.
Sí.
Y después lo complejo de la humanidad siendo niño con un Gil arriba que está ahí para transmitirle cosas. Que encima de educarlo tiene que darle de comer, comprarle los pañales, comprarle la ropa, comprarle los útiles. Y tiene usted en la otra esquina una X mujer u X hombre que se rasquetea en los genitales al grito de
¿y a mí qué me importa? Si bien con vos, yo que...
Bueno, a ver, pero un padre soltero puede tranquilamente no ser de ese estilo del que... No todos los padres solteros tienen esa relación con las madres de sus hijos.
No, no, estoy hablando puntualmente de esos. Padre soltero que, una de dos, o es viudo o el otro es un hijo de puta.
Pero usted me está hablando, usted está cometiendo una falacia.
¿Cuál es la falacia?
La falacia se llama...
Algurdum tus mentus.
No, interpone un casum particularum para universalum.
Generalizarum.
Exactum. Y no, es una falacia.
¿Por qué? Si pasa.
Pero ya lo dice el
¿qué otro
propio,
caso que no
el
sea?
Propio título de la falacia te lo dice. Interpone un casum particularum.
¿Dio los números ya?
No.
Bueno, entonces, 11-33-68-00-9, 11-33-68-00-9, y nos dice...
Perdón, San Cristo, pará, San Cristo.
A ver, San Cristo.
¿Doble qué?
Doble cedo.
Claro, mirar la paja del niño ajeno es fácil.
Sí. Que vos mirás la paja de los pibitos, viste que...
Tanta filosofía, viste, como te deforma la cabeza.
Sócrates me enseñó eso.
Dice.
No. Censurémoslos solo para decir que si se quiere comunicar vía teléfono de línea, puede hacerlo al 0237-466-6559. Y si quiere comunicarse a través de Facebook, puede hacerlo a nuestro Facebook, que es Entre Flores y Floresta. Y Floresta todo junto, como decía Sol. ¿Se acuerda?
Qué linda, Sol.
Y bueno, nos deja mensaje ahí, hay un montón de gente conectada, yo tengo 37 personas conectadas que no voy a nombrar, porque quiero ver si ellos me nombran a mí o mandan un mensaje.
A ver, que los oyentes que estén a disposición respondan, ¿qué es mejor, madre soltera o padre soltero?
Sí, el que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca.
Quiero andar la noche para un largo viaje y hay que... ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. ¡Olvídense de esto!
¡Dame la gorila musulmán para que vea!
¿Qué? ¡Con Menem estamos mejor, ¿no?
¡Y cámbielo por esto!
¡Dame la gorila musulmán!
¡Qué pregunta!
¡Para que vea!
Reunión de antimenemistas.
Menem, sos feo.
Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe.
Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos.
Reunión de la juventud indirecta. Llega la nata, el golpista.
La nata es un golpista mediático.
No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo de café.
Antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y bajaba mi mamá, mi papá, mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no. Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma.
Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise.
Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo y queremos que lleguen los nuestros. Va, al mío.
Me encuentro sentado en un bar, en una esquina, y de golpe veo mucha gente salir corriendo. Esa gente que corre es perseguida por otra gente. ¡Ay! ¡Se le tiró encima! ¡Ay! ¡Se lo está comiendo! ¡Ay! ¡Me parece que son zombies! ¿Yo dónde debería estar? ¿No tendría que estar haciendo un programa de radio ahora? ¿Por qué estoy en la esquina escabeando? ¡Hay más zombies! ¿De qué manera me he transformado en alguien que consume sin pensar? ¿Por qué esta sociedad me ha llevado a transformarme en zombie? Si usted es un asiduo escuchador de este programa, sabrá que la columna zombie está para identificar su vida con la vida de un zombie y de que se dé cuenta de que este sistema lo ha transformado en una masa amorfa que solo consume. Y para hablarle de esto, ya se hace presente el licenciado en zombiología, Doctor Muerto.
Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Estaba medio gangoseado.
Sí.
Consumir. Cuando uno piensa en consumir, está pensando en comprar cosas, cambiar dinero por mercancías, pero en realidad el consumir no solo implica cambiar dinero por mercancías, sino también implica intercambiar, ¿sí?, existencias personales reales por existencias virtuales o existencias quizás, si se quiere, socioeconómicas.
Sí. Hablando de socioeconómico, sí, y zombie.
Sí.
¿Quién gana en una batalla?
Tiene una buena.
En una batalla entre los Vengadores,
sí,
y los Guardianes de la Galaxia.
¿Quiénes son los Guardianes de la Galaxia? No lo conoce nadie. Ya está allá
dentro. ¿Guardianes de la Galaxia contra quién?
Contra los Vengadores.
Y es obvio.
¿Los Vengadores?
No, los Guardianes de la Galaxia.
¿Pero quiénes son? No lo conozco.
¿Viste el mapache ese que tienen?
¿Tienen un mapache?
Un mapache con,
sí,
ropa.
Sí, bueno. Vos pensás esto, el Increíble Hulk sería como un elefante y el mapache un ratón.
Claro. ¿Y quién gana?
Y que los y elefantes le tienen miedo a los ratones, ¿o no?
Pero puede pisar un ratón así de casualidad.
Sí, pero el mapache se corre.
Bueno, pero no me puede responder entonces.
No, no puedo responder porque no conozco a los Guardianes de la Galaxia. Nómbreme uno que conozca y ahí... Y ahí le
¿quién
le
gana? ¿Los Vengadores o, sí, los Super Amigos?
Los Super Amigos. Son amigos. El amor es más fuerte.
Aparte, la venganza no es buena.
Claro, mata el alma y la envenena.
Y sin embargo, para esta época,
aparte, entre los Super Amigos, ¿a quién tienen? ¿A quién tiene los superamigos?
Batman, Superman.
A Batman. Además, ya me chupan un huevo.
Ya está. Listo, Batman, ahí te resuelve Superman. Todo.
La Mujer Maravilla.
Lo demás están de relleno, es Batman. Batman y Superman. Y los demás son todos giles de relleno.
Aquaman está de relleno.
Está recontra de relleno.
¿Es, o sea, es el superhéroe más inservible, Aquaman?
No, no, no.
¿Cuál es el más inservible?
Los Gemelos Fantásticos.
Los Gemelos Fantásticos.
No,
disculpame, pero... estás metiendo... No puede ser.
Los Gemelos Fantásticos con
un
el mono.
Un tipo que se transforma en un balde de agua no puede ser inútil.
No, no, no.
¡El agua del auto!
Se convertiría en un balde de agua, pero necesita de otro que se convierta en animal para que lo traslade. Porque si no sería... Imagínate. Viene Oxlorticon a destruir el planeta Tierra... Y el chabón dice, yo sé cómo voy a derrotarlo. Me convertiré en un balde de agua.
Sí.
Y se convierte en un balde de
agua. En un charco. Y el tipo pisa el charco, se resbala y se desnuca. Aparte se transformaba también en nubecita.
El varón se convertía en cosas de agua. Hielo y agua.
Qué puta.
Y la chica en animales. Hay que ver qué lectura hay sobre eso. Animales salvajes. Nunca un perro domesticado.
Y tenían un mono.
Y tenían un mono que era bastante pelotudo.
Bueno, siga con los...
Continuamos. Normalmente uno dice...
Igual los Gemelos Fantásticos se la rebancan.
Vamos con los Gemelos Fantásticos. ¿Cómo era la constitución del ellos... equipo?
Había incesto, ¿no? Para mí sí. El mono era el hijo. Pero viste que dicen que del incesto siempre salen malos los pibes.
¿A quién se parece, si hay dos gemelos que tienen hijos, a quién se parece el hijo?
A un mono.
Entonces es el mono,
claro,
era el hijo.
Mono era el hijo. ¿No viste que siempre dicen que si tenés hijos con tus hermanos te van a salir raros los bebés? ¿Te salen con cola de mono?
No.
De ahí viene la prohibición del incesto.
De no tener hijos con...
De los gemelos fantásticos.
Monos. Ah, con gemelos, claro. Bueno, yo le nombro así, Gemelos Fantásticos.
Y chocaban los anillos.
Y tenemos, vamos a hacer un análisis.
¡Poderes de los Gemelos Fantásticos! ¡Actívense!
¡En forma de agua!
¡En forma de una catapulta de monos!
No, eran animales salvajes.
Vale. Era una catapulta. Bueno, tenemos. Los Gemelos Fantásticos. Eran una mujer, un varón.
Y tenían un bebé mono.
Y un bebé mono. Es decir, si usted dijo bebé mono, estamos hablando de una protoconstitución familiar.
Sí.
Es decir, si tenemos una película X cualquiera, en la que un niño queda absolutamente suelto...
¿Qué pasó?
¡Están acá! ¡Están acá los superamigos!
¡No te puedo creer! Todos los fines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto.
¡Abandona la columna! ¡Ahora a venir yo! ¡Superman!
¡Batman!
¡Y Robin!
¡La Mujer Maravilla! Aquaman y los Gemelos Fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Gris, todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.
Super Amigos.
Sí,
Super Amigos. Pero no, Gemelos Fantásticos. Mujer, varón y mono. Mono representaría al niño. Mujer varón.
Que.
Sí, es que es evidente que los niños son como monos.
Exactamente. ¿Por qué?
Porque son proto hombres, son proto seres humanos.
¿Y pero... de qué manera se pela el mono para que se pueda meter en la sociedad?
No, es que es el tema.
Hay que pelarlo.
Al mono hay que dejarlo mono.
No, hay que pelarlo, cortarle la cola.
No.
Y pelarlo.
No, eso es un Saiyajin. Ahí fabrica un super Saiyajin. Mujer, varón y monito producen semióticamente, ¿sí?, el símbolo de la familia. Ahora,
usted sabe que la familia...
Está afiladísimo el FECU hoy, sí. Las tiene todas abajo la manga. Usted sabe que la familia es una muestra en chiquito de lo que es la sociedad.
Exactamente.
Uno puede analizar una familia y descubrir cómo es la sociedad.
A eso voy.
Y para eso, yo le traje un pequeño versito.
¿Tiene un verso? Una pequeña historieta, un chiste.
A ver, no, ilústreme la columna.
Había un niño que se llamaba Pepito y que le pregunta a su padre, papá, ¿cómo funciona la sociedad?
Sí. Y el papá le dice, verás hijo, tu mamá es la que da las órdenes en la casa y la que administra el dinero, así que tu mamá representa el gobierno. Yo, que soy el que trabaja y trae el dinero, soy el capitalismo. Jacinta...
Pará. En esta ecuación está faltando la fuerza de choque.
Jacinta, que es la empleada...
Dígase,
es
policía,
la que más
gendarmería.
Trabaja, ella es la clase obrera.
Sí.
¿Sí? Tu hermanito, el chiquito, es el futuro del país. Y tú, hijo mío, eres el pueblo. Esa noche Pepito se levanta con hambre y llega a la habitación de su madre y la ve durmiendo profundamente. Pasa por el al lado de la cuna de su hermanita y lo ve que está todo cagado y meado. Camino a la cocina y a la pasada ve por la habitación de la empleada, que era con cama adentro, ve que el papá le está dando burranga a la empleada. Abre la heladera y como no hay nada, se vuelve a dormir.
Sí.
Al otro día le dice al padre en el desayuno, papá, ya entendí lo de la sociedad, papá. Mientras el gobierno duerme, el capitalismo se coge a la clase obrera, el futuro está cagado y el pueblo se muere de hambre.
¿Qué puedo decir de los padres solteros después de esto, no? Digamos, como que es una minucia. Pero bueno, hay que cumplir y hay que sostener la minucia hasta el final y decir, este es mi contribución mínimo. Porque le cambio el género.
El mínimo vital y móvil.
Y imponible también.
Está bien.
Resulta que... A ver si puedo llegar. Hombre y mujer más niño representan familia. Ahora, cuando hay un niño suelto, en cualquier película, de zombies o de la que sea, el niño que queda perdido, de repente hay un adulto que se hace cargo de ese niño. ¿Sí?
O un oso,
que es un adulto igual.
Balú no o una... Mowgli.
Balú no era un cachorro de oso. Era un oso adulto. Eso es importante porque...
Tarzán.
¿Qué? Los monos que lo agarraron eran monos adultos. Hay que tener en cuenta eso. El niño siempre está para que lo agarre otro adulto y lo forme. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma que adquiere? La forma que adquiere, o la formación que adquiere, es la formación de la familia tradicional. Por eso le decía, mujer y varón, gemelos fantásticos. No existe una formación de la familia como la que existía en estas tierras hace 200 o 300 años, que era la conformación de la familia Ranquel, por ejemplo, que eran los indios que vivían en esta zona, que, está bien, uno se la ponía a otra, sí, de repente.
A la Raquel.
Vamos a tomarlo de un lado menos machista. Una mujer albergaba la simiente de un otro, andá a saber quién. La cuestión es que toda la comunidad se hacía cargo de todos los jóvenes.
Pero eso ya lo dijo Platón en la República.
Entonces, todos los jóvenes no tenían dos enfermos arriba que por más equivocados que estén eran los únicos enfermos que tenía. Tenía un montón de enfermos de los cuales tomar cosas. Entonces era más probable que la siguiente generación tomara algunos elementos que fueran positivos para el resto de la comunidad. Cosas que... lo positivo es lo que funciona. ¿Sí? Entonces... tenemos en la actualidad un montón de relatos que lo que buscan es construir y reconstruir esa formación familiar tradicional, católica, cristiana y capitalista. Varón con todo el poder, mujer con proveedora de amor y cariño, y el joven, el niño, que sería el representante del pueblo, exactamente, que está en el último escalón de la escalera.
Y la fuerza de choque es el perro.
El varón es la fuerza de choque. Bueno. Es más, ni siquiera hace falta que lo faje. Con que lo haya fajado una vez sola, ya cansa, porque se acuerda.
Yo siempre
la
digo,
memoria es la fuerza de choque.
A los niños hay que pegarle de chiquito, porque después cuando crecen te la devuelven.
Exactamente. Entonces, tengamos en cuenta para esta columna de zombies que nosotros, está bien, tenemos una familia constituida, pero los padres que en determinado momento han roto ese esquema por decisión propia o por una decisión coyuntural, quedan como padres solteros, quedan expuestos. Es decir, en una pareja de dos,
el que se hace cargo del niño es el que debería recibir la ayuda del otro, que no está haciéndose cargo del niño.
Ajá.
Es una cuestión lógica dentro de esta sociedad evolucionada. Si fuéramos animales, curtite. Curtite, ya aprendió a caminar, ya está, se vale por sí mismo. Pero somos una sociedad humana, entonces deberíamos...
La complicamos.
Claro, la complicamos. Entonces deberíamos encontrar por qué beta se nos está escapando la naturalización de que el que se hace cargo del niño es un boludo. Y o boluda.
¿Sí? O variuda.
O variuda, claro, porque boludo es el que tiene bolas.
Claro.
Y o variuda...
Es el que no tiene
es
bolas.
El que no tiene bolas y que tiene no bolas. Finaliza la columna de zombie. Piénsenlo en su casa.
Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga la música de reflexión.
La verdad que no sé cómo hacer para dejar de abrirle la cabeza a la gente.
Deja el palo de amasar. Sobre la columna de zombie,
mira,
vamos a reflexionar.
Ahora se va a poner
un extracto.
Una cosa de aburrida, pero que está bueno porque lo hace el culo.
Un extracto de la columna de zombie vamos a observar.
Mira cómo lo toco, mira.
Sacá la mano de...
Le puedo tocar el culito.
No, salí. Entonces, vamos a elegir la palabra capitalismo. Y vamos a ver que... Lo que nosotros consideramos como un avance, un progreso, no es ni más ni menos que una nueva jugada del capitalismo por imponerse y seguir derrotando la posibilidad del surgimiento de una nueva ideología, o el surgimiento no de una nueva ideología, sino de una ideología que ya existe pero que pueda surgir y poner al capitalismo bajo su pie, bajo la suela de su bota soviética.
¿Soviética?
Estamos hablando de uno de los nuevos...
¿Capitalismo y soviesis?
Sí. Una de las nuevas formas que ha encontrado el capitalismo para batallar contra el comunismo.
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Usted se preguntará cuál es. Y yo le voy a decir... ¿Quién lo impuso? Le voy a decir el nombre de quién lo gestionó.
¿Gerardo Max?
No. ¿De quién gestionó el arma capitalista?
¿Augusto Max?
No.
¿Quién fue?
Un sujeto que se llama Florencio...
Randazzo.
La última arma, el último armamento del capitalismo son los nuevos trenes.
Pará.
Silencio. Subí, Fecu, subí. Subí.
Quiero reflexionar.
Los trenes... Es el arma del capitalismo. Los nuevos trenes.
¿Para qué?
Estos que vienen de China.
¿Por qué? Porque los chinos están llenos de chinos que nos van a invadir.
No.
¿Por qué?
Porque se ataca no a el bolsillo del obrero. No a aquellos que pretenden tener más derechos. No se ataca la materialidad del sujeto que está bajo la dominación. No, señores.
¿Qué se ataca? ¿Qué?
Se ataca a la creación de subjetividades. Ahí es donde ataca el capitalismo. A la forma en que nosotros empezamos a considerar el universo.
Señor.
Dígame.
Cuando es de subjetividad, está hablando de sujeta.
No, de sujetos.
De sujeto.
De sujetos. Y estoy hablando de qué manera percibimos el mundo.
El sujeto es el novio de la jeta.
Sí. Y su es de pertenencia. ¿De qué manera percibimos el mundo? ¿Usted viajó en uno de los nuevos trenes, Matías?
Sí, yo he viajado en los últimos trenes.
¿Sí?
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 ¿Usted, Fecu, viajó en uno de los nuevos trenes?
Sí.
¿Sí?
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 Sí. Bien, les voy a hacer una pregunta.
¿A quién?
A los dos. Y quiero que me contesten a usted también. Al mismo tiempo.
Sí.
¿A dónde están los furgones?
Adelante.
Atrás. Bien. hay un pequeño espacio adelante y un pequeño espacio atrás. ¿Y qué hay adelante y atrás?
Atrás. Y adelante.
No, está en la cabina. Y en las cabinas están aquellos que ejercen el rol represivo dentro del tren.
No hay nadie que reprima dentro del tren.
¿Cómo que no?
¿Quién reprime?
El chofer.
El chofer no el sale chofer. De la cabina.
No, no lo viste salir.
Está mirando pornografía todo el día.
El representante de la autoridad dentro del tren es el chofer o el miliquito que se te mete en las estaciones. Pero entre estación y estación, sí. El chofer es el representante de la autoridad.
Puedo decir.
Pensemos, no, pensemos en el tren como una sociedad.
Sí.
¿Sí?
Vamos todos en el mismo sentido.
¿Quién hace que la sociedad marche en el sentido en el que el capitalismo quiere?
Nos tocamos el culo en cada parada.
Es el chofer. Ahora, al encontrarse los furgones pequeños y en los extremos
detonados,
se reduce la cantidad de gente que va dentro del furgón.
Sí.
Y como se reduce la cantidad de gente que va en el furgón, se reduce la cantidad de consumo del furgón.
¿Usted dice? ¿Usted cree que reducen la cantidad de ciudadanos o que se apelmazan más? Dicen, bueno, le ponemos un solo vagón, pero dice, nosotros subimos igual y no, fumamos
se
igual.
Se reducen porque tienen que responder a una nueva conformación del universo. Escúcheme, no se le caiga la baba todavía, escúcheme. El furgón representa el comunismo.
Sí.
¿Sí? En el furgón no hay propiedad privada.
No.
Pelas un faso y te vinieron todos alrededor a manguear y son todos amigos,
sí,
amigo,
sí, sí.
Amigo.
Sale amigo. Amigo. Como dicen los europeos. Mío. 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 Claro. Los europeos afanados.
Y se comparte.
Sí. Mío. Mío.
Ahí está.
Mío. Mío.
Y si aparece una cerveza, se comparte.
Todo se comparte.
Ahora, los demás vagones representan el capitalismo.
La clase media ascendente.
La propiedad privada. ¿Cuál es la propiedad privada dentro de cualquier otro vagón?
El asiento, obviamente.
Exactamente. Sí, sí, sí. La gente se desespera por poseer un asiento.
El famoso baile de la silla.
Entonces, ¿qué hace Randazzo? Elimina los furgones y mete asiento en todos lados. De esta manera...
¿Hay asiento para fumar también?
No. La construcción de la mentalidad del sujeto pasa de estar todos parados, somos todos iguales, estamos todos parados, nos sentamos en el piso, pero compartimos, a yo estoy peleando por mi propiedad privada.
Es más,
está construyendo el capitalismo en la mente gracias al tren.
Es más, en el furgón, cuando vos tenés el furgón viejo, que tenías que colgar una bicicleta o dejar a una persona en ese lugar, ¿quién tiene prioridad? ¿La bicicleta o la persona?
La persona.
Pero el furgón es para colgar la bicicleta.
No, el furgón es para todos. Furgón para todos. Y hay una horizontalidad.
Sí, comparto.
Y los demás vagones, la gente te mira mal, te codea, se te van acercando solo. ¿Por qué se te acerca alguien? Vos estás sentado. ¿Por qué se te acerca alguien?
Para venderte algo.
O para ver, porque te vio que te moviste así medio raro y dice, este se baja, voy a sacar el asiento. Por eso la movilidad social dentro existe dentro de los otros vagones, porque algunos se bajan, que serán los que se mueren.
¿Y qué va a pasar con la clase media, con la clase baja? Los que ocupaban el furgón, los que andaban en bicicleta, los que fumaban faso, los que descorchaban un vino con los dientes, los que abandonan niños en los furgones, los que se dedican a afanar a la gente.
¿Siguen siendo tan pobres? Pero tienen construida una mentalidad de gente que tiene. Entonces, el comunismo nunca podrá florecer.
¿Por qué?
Porque no existen más los trenes con furgón. Es muy triste.
Esa mierda, yo no quiero nada. Todos los días en la misma está cambiando tu mirada. ¿Qué pasa? Estás desplanetada. Directo desde el horno.
Canal
FM Moreno.
Televisión.
Radio.
Presenta. Una entrega de producciones documentales Pro
Entre Argentina, flores Argentina, y floresta.
Para su ciclo La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos
Padre Soltero.
En la historia de la humanidad, el tener hijos ha sido siempre un argumento para continuar argumentando sobre la historia de la humanidad. Se nos encontramos en la provincia de Ramallo, Floresta, donde vamos a conocer el origen de esta antigua costumbre de ser padre o madre y soltero. Vemos a una pequeña tribu de compuesta solamente de padres y madres solteros que se reniegan a reunirse en pareja para criar a un crío. Cada uno por su cuenta se hará cargo de un niño y mantendrá alejado de ese pequeño duplo familiar a un tercero excluido.
Hola.
Estamos frente a Raúl.
Soy Raúl.
Raúl es un padre soltero.
Soy padre soltero.
Este padre soltero tiene 8 niños.
Tengo 8 niños. Les enseñé a contar. Vamos del 1 al 3, 4, 5. El 2 no existe.
Raúl ha enviudado. No ha permanecido con pareja.
Sí, me maté.
Por ese mismo motivo, Raúl se ha alejado totalmente de la vida conyugal para dedicarse 100% a sus niños.
No me puedo ni hacer una paja, están todo el tiempo encima mío. Lejos de mí algo. Quiero matarlo.
Suele suceder que en esta comunidad los osos marsupiales de Guajimiro se comen solamente a los niños impares de la comunidad. Los padres solteros deben hacer todo lo posible por evitar este desmán.
Yo tenía 10 y bueno, uno pobrecito se murió de gripe y pasé a tener 9 y vino un marsupial y se lo llevó. Entonces volví a tener 8. Yo lo que trato es de que queden así siempre pares. Si alguno se enferma, el que le sigue lo mira como diciéndole, no te mueras porque me llevas con vos.
Nos encontramos en la región del Potomac. El Potomac es una región montañosa cercada por muchos ríos.
Mac, mira cómo tengo el poto.
Estos ríos tienen habitantes regionales con canoas. Ahí los vemos dedicándose a la construcción de canoas con semillas de pupunetes. Tuk, 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 tuk. En esta comunidad están mal vistos los padres solteros. Es por eso que solamente hay madres solteras.
Estoy madre soltera.
Las madres solteras se encargan del cuidado, manutención, limpiamocamiento y descacamiento de los niños.
Soy madre soltera y me dedico al limpiamiento de la moco, la caca y otras cosas.
En otra región del Potomac, en la montaña, en la montaña más alta, donde da el sol.
¡Qué calor!
Y cantan las gaviotas.
¡Oh, sol!
Produciendo un ambiente cuasi primaveral. Se encuentran los padres que no se hacen cargo.
Yo tengo un pibe, pero la verdad que no. No me importa. Un día dije, ¿qué voy a...? Me dijo, estoy embarazada, y dije, me voy.
Indagado sobre las costumbres de las madres con
sus
hijos.
Yo parí, se lo dejé ahí. chiquito, pa.
Los padres responden la siguiente entrevista.
¿Qué tal? ¿Usted es un padre?
Sí.
¿Tiene hijos?
Creo.
¿Cómo fue que tuvo hijos?
Bueno, primero yo le dije a la Marta, Marta, ahí voy. Y la Marta me dijo, no, yo soy una mujer, tengo derechos. Voy yo, dijo. Entonces yo me tiré y ella tomó la decisión. Como ella tomó la decisión, yo dije, ah, es tuyo. Y me fui.
Otros padres, por otro lado, toman una postura que pareciera diferente, pero que funciona igual.
Bueno, en realidad, yo no soy, no me fui de mi casa. Vivo y con mi mujer y mi hijo. Pero si los ignoro. Me la paso tomando cerveza y mirando la tele, y si el pibe viene a decirme algo, le pego un sopapo. Lo único que hago es darle sopapo.
Pero no todo es padres desobligados y madres abnegadas en la vida del Potomac.
Tengo el Potomac.
También los niños tienen algo para decir al respecto. Indagados sobre las costumbres de sus padres divergentes, los niños contestaban con estas palabras.
Yo a mi papá lo quiero, porque él me quedo con el vuelto de la cerveza.
Estamos en la región norandina de Berisso. En Berisso hay una extraña costumbre. Los niños de padres solteros manejan la casa.
Papá, indagados
al respecto, los niños, adolescentes en su mayoría, respondían sobre la manutención de la casa con las siguientes razones.
Y bueno, yo lavo los platos, limpio las cortinas. Y bueno, y después llega papá y ensucia los platos y vomita la cortina. Y bueno, y así ahora soy el hombre de la casa. Porque papá es el borracho de la casa.
Padre.
Y mamá se borró, no sé, se fue con otro.
Padres por un lado. Madres por el otro. Niños en el medio. Padres solteros, madres solteras. ¿Qué otros enigmas de la humanidad obtendremos a través de este recorrido por la aventura del hombre?
La semana que viene, bichos bolita. ¿Son bichos o son bolitas? En la aventura del hombre.
Y llega el momento de informarnos de manera útil, divertida, dietética, simbiótica, macrobiótica, energética y mocobiótica. ¿Y cómo lo hacemos?
¿Y quién te mocobiotiza mejor que Google?
¡Ojo de buen googlera!
Para que cuando usted se presente...
Ahí viene el palo.
Cuando usted se presente media hora tarde al lugar en donde lo están esperando, porque usted trae la llave para abrir, la llave conceptual, para abrir, y el que está esperando le diga, chame, ¿vos sos pelotudo o te haces? Usted le conteste,
perdóname, pero yo estoy informado.
Para que cuando usted se encuentre con que va a decirle a su marido o marida, por favor, ¿me puedes pasar unos pesos? Porque los pibes me parece que están pasando un poquito de hambre. Usted le responda de manera idéntica.
Los pesos. Deja pinchar la pelota. Yo estoy informado.
Estoy mirando el partido.
Apagá la tele.
Para que cuando usted se encuentre en una fiesta y cuando levante la mirada se encuentre con que hay un señor que tiene los ojos salidos para afuera y una mano en medio de su bragueta, usted le diga, usted señor, ¿por qué tiene mi mano en su bragueta? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es un homofoide? Usted le conteste.
Te estoy acariciando, cariño. Es porque estoy informado.
Para todo esto y mucho más, nos encontramos con Ojos de Buen Googlero.
Ya pasamos a las noticias de salud. Usar celular antes de dormir engorda. ¿Eh? Científicos aseguran que la luz emitida por los celulares o tablets perjudica el metabolismo y podría ser la causante de que las personas suban algunos kilos de más. Su uso antes de dormir aumenta los niveles de hambre, incluso después de haber garchado como loco contra un frasco de manteca. Tres nuevos ingresos y dos altas elevan a 6 los atendidos en el Hospital de Hidrocarburos. Dos médicos de Alcorcón, ambos asintomáticos y un enfermo, han ingresado esta noche en el Hospital de Carlos III para someterse a la observación, siguiendo el protocolo de prevención del ébola. Y en el mismo lugar han sido dados de alta dos pacientes con ébola. Hablando de ébola, alarma en Bolivia ante un virtual caso de ébola. Un africano ilegal que pretendía ingresar luego a Argentina fue internado con vómitos y fiebre. Aseguró que su familia murió por el virus. Imagen. Una brigada especial de salud apoya a los médicos que estudian al africano. Imagen ilustrativa.
Mátenlo antes de que llegue a la Argentina.
International. ¡Alerta HPV! Advierten por los riesgos del sexo oral. Durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO.
No te puedes llamar ESMO.
ESMO. Realizado en España. Lindo. Los especialistas advirtieron por un aumento en los casos de cáncer de boca y garganta causados por el virus del papiloma humano.
No te puede agarrar un cáncer de boca por hacer un petiso.
El oncólogo dijo, ya que no me lo hacen a mí, les digo que esto provoca enfermedad y que no se lo hagan a nadie.
¡Es venenoso!
Evo Morales, gran favorito en las presidenciales de Bolivia. La campaña electoral se cerró este miércoles en Bolivia con Evo Morales como claro favorito para ganar los comicios del próximo domingo, con más del 50% de respaldo y sin necesidad de una segunda vuelta. De ser así, será su tercer mandato consecutivo. Su eslogan es, yo maté al negro con ébola.
Ébola.
Deportes, por penales, Huracán venció a Estudiantes y es semifinalista.
¿De qué? No importa, es
ciencia y tecnología. La aplicación que le permite saber cómo sería su rostro en 20 años se llama Mira Papá. Estiman que el número de celulares en el planeta ya supera a la
media.
Un estudio en la consultora norteamericana Intelligence afirma que para el último cuatrimestre de 2013 en Argentina hubo un total de 62,5 millones de celulares en sobre... ¿Cuánto número? ¡Basta!
Economía, precios, cuidados, se incorporan 62 productos nuevos y habrá
mucho dinero para unos pocos. El dólar libre continúa en caída.
A ver si lo atajas.
Se vendió a 14,65 en la City. Y después se volvió a comprar. Espectáculos.
Comillas.
Gerardo Sofovich podrá respirar con sus propios medios en las
24 horas que le quedan de vida.
La salud de Gerardo Sofovich continúa evolucionando favorablemente. Así lo aseguró el personaje TV, el doctor Luis de la Fuente, médico personal de conductor televisivo.
Comillas.
El paciente está mejorando desde ayer. Ya está controlado el problema cardíaco y
se va a morir, seguro, mañana.
Eventualmente. Giorgi anunció un acuerdo con la rusa Gazprom por URSS-1000. Desde Rusia, la ministra de Industria dijo que las petroleras acordaron explotar y producir gas en yacimientos no convencionales. Sin embargo, desde YPF aclararon que solo hubo...
comillas.
Auspiciosas reuniones.
Comillas.
Facebook, Twitter y Google piensan comprar acciones. Muy bien, porque seguramente gastan mucho combustible.
Argentina. Duro y extenso debate en el Senado por la ley de hidrocarburos. Mientras que el oficialismo defiende las reformas, desde la oposición asegura que...
comillas. Nunca hubo un plan.
Comillas.
La sinceridad mata.
Con carteles en sus bancas, legisladores radicales insistieron con el pedido de licencia de vudú.
sucedería que no solo es largo y tendido y duro y parejo, sino también fibroso y sanguíneo el debate. Brutal robo a periodista Marcelo Longobardi.
Uy, pobre.
El conductor fue abordado al grito de
¡al ataque, mis valientes!
¿Longobardi quiere decir bardeo largo?
No, bardeo longo.
¿Y longo es largo?
No, longo es mucho.
El longboard es una tabla larga. Chiche Duhalde confirmó que será precandidata a gobernadora.
¡Bravo! ¡Bájamelos a todos, Chiche!
La ex senadora Hilda.
Comillas.
Chiche.
Comillas.
González de Duhalde confirmó y que será precandidata a gobernadora de Buenos Aires.
Comillas.
Por un partido provincial.
Comillas.
Tras advertir que...
Comillas.
Nadie está representando genuinamente a la provincia.
Comillas.
Comillas. Sí, claro que quiero ser...
Comillas.
Chiche, sí. Gameloom abandonó en vivo el programa de Fabián Domán.
Me voy.
El periodista se incomodó ante la pregunta que le formuló el panelista Fernanda Iglesias sobre la salud de su hija, quien estuvo internada por un problema alimenticio. Comentar, enviar, imprimir, tweet, videos, fotos, páginas...
En blanco.
Seis trabajadores de prensa con lesiones al ser reprimidos por la... manga de infradotados armados y vestidos de azul. Fueron reprimidos por efectivos de la policía bonaerense con balas de goma y gases lacrimógenos en La Plata, mientras reclamaban por la reincorporación de despedidos contra la precarización laboral en el diario Hoy, informaron fuentes del colectivo. La perlita. Acá viene acá el colectivero. Ustedes estuvieron reprimiendo a los manifestantes.
Sí, no, sí, más o menos.
¿Y qué se siente manifestar a un trabajador? Usted es un trabajador también.
No sé, estaba arriba del bondi y lo pisé.
Boxeadores profesionales deberán inscribirse en AFIP desde enero. Los boxeadores que ya tengan su licencia, como el
comillas
chino
comillas
Maidana, tendrán tiempo hasta junio de 2015. La Federación Argentina de Box, FAB, anunció a través de un comunicado que a partir del 1 de enero de 2015 los boxeadores profesionales tendrán
que pagar, aparte de pegar.
Secuestran 4 toneladas de marihuana en un barco.
¡Esa!
Y los 9
gramos que quedaron.
Y los 9 ciudadanos de nacionalidad paraguaya que eran tripulantes del barco.
¿Cómo se llama el banco?
Papu Sur.
El Papu Sur.
Y que fueron detenidos este miércoles mientras navegaban por el río Paraná a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro con unas 4 toneladas más o menos de marihuana. Dicen que los ubicaron. Tenemos comunicación en directo.
Estamos en el Papu Sur, estamos en la escotilla superior. Se nos escapan un poco de papusures. ¡Pica! ¡Pica! ¡Que se nos vuela todo!
¡Qué difícil hablar así, amigo! 3 toneladas.
3 toneladas es una bocha, no lo bajamos más.
¡Oh, boludo! ¡Dale que no viene a buscar!
¿Por qué no estacionamos en la esquina de la escuela esa?
¡Ah, boludo!
¡Para! 4 ofertas para la licitación de una nueva represa en Neuquén. El Ministerio de Planificación informa que se presentarán 4 ofertas de distintos consorcios de empresas nacionales y extranjeras para la construcción de una empresa en Chuhidu. 1. En la provincia de Neuquén. 0. Esta obra se enmarca dentro de 15...
minutos.
Cuarta etapa de precios. Cuidados. 62 productos nuevos.
¿Se pasó?
¿Los artículos?
Sí, sí.
¡ONU! El conflicto de Ucrania deja 3.660
muertos
y casi 9.000
heridos.
Según un reporte mensual de los monitores de la ONU,
pues se van, se paran delante de
Ucrania,
la computadora.
Ucrania no era el país ese que se estaban disputando con Estados Unidos. Se registraron una que decía,
sí. Toma la voz.
¡Dámela a mí! ¡Que con Ucrania no vamos a divertir!
¡Eh! Se pinta de rojo la luna. Esta madrugada pudo observarse de distintos puntos del planeta. Pasó. El espectáculo natural llamado...
¡Píntame, comillas!
Luna de sangre.
¡Comilia!
¿Qué sucede cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra y esta cubre por completo? Si te lo perdiste,
acá tenés una imagen.
¡Ah, mirá qué linda luna!
Bueno, nos vamos.
Nos vamos ya.
Nos vamos despidiendo. ¿Tenés la chapa?
Tengo la chapa, la chapa, la chapa.
Admiten posible contagio de ébola en enfermera española durante...
sexo oral.
La enfermera española contagiada de ébola admitió que pudo tocarse la cara con uno de los guantes al retirarse de una parte del traje protector.
Así le dicen ahora.
Del traje protector luego de atender al misionero García... Misionero.
Le hizo
García
misionero.
Viejo, se llamó. Manuel García Viejo. Informaron hoy fuentes del Hospital Carlos III de Macri.
¿De Macri es?
De Madrid.
Ah. Bueno, ahora sí.
Hay mucho ébola dando vuelta.
Espera que suena la alarma antiébola.
Si usted tiene ébola, escuche ese sonido y se cura. Otro caso más de ébola. Hospitaliza a una persona que tuvo contacto con primer diagnosticado de ébola. Una persona que afirma haber tenido contacto con el fallecido paciente de ébola, Thomas Eric Duncan, fue hospitalizada hoy en Dallas, Texas, tras mostrar signos y síntomas de la enfermedad. Indicaron funcionarios de salud de la persona cuya identidad parece que no sería un padre soltero, parece que tiene que bancar a los hijos, igual se está muriendo de ébola.
Ahora sí. Nos vamos retirando de este programa que ha tratado de tratar sobre... padres,
la paternidad
y madres, solteros y solteras.
La paternidad inasistida.
Inasistida. Y ha hablado además sobre el capitalismo y sobre el ébola. El señor Fecu Feculandia se despide rimando esto.
Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse, se dicen solas.
El señor Matías Carestia se va a despedir dentro de media hora, cuando se cumpla su horario de trabajo, ya que ha llegado media hora tarde. Pero bueno, le vamos a dejar que diga la siguiente frase enigmática.
Hay momentos en la vida en los que parece que uno ha chocado con una pared, pero en realidad no es una pared que ha chocado con uno, sino que simplemente se ha encontrado con los límites de la realidad y que la realidad indica que uno no puede estar confiando a todo el mundo en que otro le va a sacar la papa.
Yo me despido diciéndole a todos mis amigos comunistas que si quieren que florezca el comunismo en la Argentina, tómense el sarmiento, arranquen los nuevos asientos para crear un nuevo furgón para todos y todas en el medio del fucking tren chino. Esto ha sido Entre Flores y Floresta y les digo, ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido algo. Y esto ha sido un silencio para pensar. Hasta la semana que viene.